Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y aquí ya estamos empezando nuestro programa Vida y Salud de hoy. Mi nombre es Gisela Maldonado, soy médico y estoy acá en los estudios de Nuevo Tiempo Internacional, comenzando con nuestro programa, acompañada por nuestra querida María Belén Rodríguez, esa voz amiga que escuchas cada mañana. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela, qué lindo poder comenzar nuestro Vida y Salud de hoy. Estoy muy bien, gracias a Dios, contenta de comenzar este espacio, saludar a nuestros amigos queridos de cada Vida y Salud. Muchas gracias por elegirnos siempre y por ser parte de este programa.
Así es, porque lo hacemos con mucho cariño para ti, querido amigo, querida amiga que estás ahí escuchando. Hoy con un tema muy importante. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene vicios? De eso estaremos hablando hoy con alguien a quien ya conoces, quien comparte siempre con nosotros, siempre tiene mucho para enseñar, que es nuestro querido amigo Juan Felipe Lascarro. Él es magíster en terapia familiar sistémica, conferencista, formador y coach, escritor del libro De la herida a la sabiduría. Juan Felipe, ¿cómo estás?
Muy buenos días, doctora Gisela, María Belén. Feliz,
día,
contento. Muy feliz siempre de estar con ustedes, con nuestros oyentes. Decirles ahí que se acomoden, que si pensaba cambiar el dial, que ni se les ocurra, porque el tema que viene es muy importante para nosotros. Así que feliz, feliz y así bendecido es. Y agradecido con Dios.
Así es, en un mundo que hoy tiene tantos vicios, ¿no? Quizás antes lo asociábamos más con el hecho del tabaco, del alcohol, pero hoy vemos el vicio en relación a pornografía, en relación a redes sociales, elementos como las redes sociales que pueden ayudar, ¿cierto? Se pueden transformar en vicios, vicio a la comida, etcétera. Y hoy, por esa razón, hemos considerado importante, además porque después ya te vamos a contar de un regalito que tenemos para ti que nos estás escuchando, que podamos conversar sobre este tema desde la perspectiva de cómo ayudar a alguien que tiene un vicio. Y queremos poder escucharte, ¿cierto, Sebastián? Y perdón, miren cómo yo estaba pasando por alto darle la bienvenida a alguien importantísimo aquí. ¿Quién es que se preocupa de que todo esto funcione? Nuestro productor, Sebastián, ¿cómo estás, querido?
Hola, doctora Gisela. Hola, amigos. Hola, María Belén, Juan Felipe. Qué bueno estar aquí juntos nuevamente. Es muy bonito compartir este momento con este tema tan importante. Y claro, tenemos que anunciarlo también, amigos. Nos encantaría saber lo que tú piensas en relación a este tema. Si tienes preguntas, ¿conoces a alguien que lucha con algún vicio? ¿Sabes cómo hablarle, cómo ayudarlo sin juzgar, para que te escuche? ¿Cómo puedes ayudarlo? Bueno, hoy vamos a abordar este tema, que es cómo ayudar a alguien que tiene vicios, y nos encantaría saber cómo ha sido tu experiencia. Escríbenos al +55 12 98 15 129, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Lo repito, +55 12 98 15 129.
Muy bien. Y entonces, vamos a aprovechar ya a comenzar con nuestro tema de hoy. Y Juan Felipe, ¿qué errores normalmente se cometen cuando intentamos ayudar a esa persona, a ese ser querido, a ese que está pasando por una situación de vicio?
Doctora Gisela, miren, necesitamos de entrada comprender que una adicción, un vicio, no es solamente un problema de fuerza de voluntad. Esto es una crisis que está afectando lastimosamente ese diseño original de nuestro creador, de Dios, para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque distorsiona la unidad entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es algo tan maravilloso que el creador nos ha dado. Entonces, basado en eso, uno de los errores más comunes es que se asume la responsabilidad del cambio ajeno. Eso lo llamamos en terapia facilitación o codependencia. Es decir, nosotros, cuando estamos alrededor de aquellas personas que pueden tener algún vicio, y ya usted lo dijo muy bien, no necesariamente tiene que ser droga o tabaco, vamos a hablar de la adicción a las redes sociales, que no tienen control sobre estos aparatitos, lo que intentamos a veces es salvar a la persona tratando de ocultar sus errores, o a veces los lleva a tener deudas pagando esas deudas, o justificando de alguna manera su conducta entre otros. Y ojo con esto, la Biblia es muy clara, y esto es un error porque recuerden que Dios nos creó con el libre albedrío y con la responsabilidad personal. Y nadie, pero nadie puede ser una mera máquina accionada por la inteligencia o de cualquier otra persona. Desde la neurociencia, que siempre nos gusta hablar mucho y que es investigación constante, el error es lastimosamente apelar solo a la lógica cuando debemos entender que esta corteza prefrontal que está aquí en nuestra frentecita, que es el freno del cerebro, lastimosamente está debilitada en esa persona. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación de esa dopamina en ese sistema de recompensa. Yo estuve por ayer escuchando el programa de la doctora Gisela, me pareció muy bueno con el doctor, con el pastor Anthony, me alegra mucho que esté por allá en Nuevo Tiempo. Entonces, eso queremos, es como que nosotros queramos gritarle a alguien que frene, 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 cuando un coche no tiene realmente frenos. Hay que entender muy bien qué es lo que vive en la mente de una persona que tiene un vicio. Y otro de los errores que podemos cometer, amigos, es ese error del juicio y la condena, que lo único que hacen es activar la resistencia del paciente. Y obviamente, pues va a cerrar cualquier puerta al diálogo. Debemos ser muy equilibrados, debemos tener la capacidad de entender que no somos ni los que vamos a salvar a los otros, pero tampoco somos aquellos que vamos a juzgarlos, a condenarlos, sino que aquí en este tema hay que hilar muy fino y comprender realmente lo que está pasando en la mente de aquella persona que tiene algún vicio.
Excelente, Juan Felipe. Y desde la terapia familiar sistémica, que es esto en lo que te has especializado, ¿cómo afectaría una adicción o una dependencia a toda la familia?
Claro que sí. Los terapeutas familiares sistémicos vemos la familia como un sistema, que donde lo que afecta a un miembro, obviamente va a afectar a otro. Yo siempre coloco a todos mis pacientes la ilustración de que imaginemos un aire acondicionado. Usted compra su aire acondicionado y a los 2 meses el aire se le daña. Usted no va a coger y desmonta el aire y dice, esto no me sirvió y compra uno nuevo, ¿no? Usted mira qué ha sucedido en el sistema que hay que cambiar para que el aire funcione. Así es el sistema familiar, donde se daña un cablecito, un sensor y se mueve, inmediatamente va a haber un cambio y va a haber una mejoría. Entonces, la adicción actúa como esa piedra. A ver, no sé mucho, cuando éramos niños nos gustaba, veíamos un estanque o algo y ¡pum! Tirábamos la piedra, ¿no? ¿Y qué sucedía cuando caía la piedra? Se comenzaban a ver como unas ondas, ¿no? Con el choque de la piedra. Eso sucede en la familia. Esas ondas de alguna manera alcanzan a cada integrante de la familia. Y ojo, esto puede comenzar a afectar a nivel físico, mental, en la herencia, en el ambiente, en la dinámica espiritual. A ver, por ejemplo, a ver, para que la gente nos comprenda un poco, en la salud física y mental hay un estrés crónico definitivamente. El momento que se vive ensombrece el ánimo de todos. El tener a alguien en la casa con un vicio es algo que afecta y va a debilitar de alguna manera el sistema inmunológico de los familiares y van a comenzar a enfermar, se van a comenzar a sentirse mal. Esto es algo comprobado y se ha visto en muchos casos de personas que tienen familiares o alguien en el hogar con ese vicio. O también podemos ver que los hábitos que comienzan a tener son hábitos que de alguna manera comienzan a afectar a los hijos y esto puede comenzar a ser heredado por una vulnerabilidad genética. Hay que tener mucho cuidado con eso y vamos a vernos de alguna manera afectados por esa infancia de vicisitudes que se marcó en nuestro desarrollo emocional. De pronto nuestros queridos oyentes pueden estar recordando que en su casa tuvieron un tío, tuvieron de pronto algún familiar en el pasado, de pronto con drogas, con alcohol, con tabaco, y eso de alguna manera marcó lo que hoy en día somos. Y obviamente pues va a afectar también en el sistema, porque recuerden, una sola cosita, una sola persona que de alguna manera distorsiona el sistema, pues la va a afectar a nivel espiritual, la dinámica espiritual, la casa deja de ser ese símbolo de alguna manera donde puede haber paz, tranquilidad, ese pequeño cielo que muchas veces algunas personas quieren para convertirse lugarmente en un lugar de sospecha, de miedo. Y por ahí dice la autora americana Elena G. White, esos lugares donde hay personas que tienen esas tendencias es donde los ángeles de Dios huyen de esa casa porque de alguna manera manifiestan la disensión. Entonces, ese es un tema que afecta completamente en todos esos niveles y nos están llevando de alguna forma a deteriorarnos física, espiritual y emocionalmente.
Cuán importante es eso, entender eso, sobre todo para aquella persona que está viciado, ¿no? O que está comenzando, iniciando el camino en uno de estos elementos o comportamientos que sabemos que pueden llegar a viciarnos, comprender de que no se va a afectar nunca él solo o ella sola. Ella siempre en esta situación, alguien se va a ver afectado, además la familia completa. Y eso debería ser un motivo, ¿cierto? Ya para ayudar a prevenir el hecho de caer en un vicio, así como también reconocer que estoy en un vicio y buscar ayuda debería ser un estímulo importante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dialogar con esa persona, con nuestro ser querido, nuestro amigo, que está en un vicio? Nos dimos cuenta de que lamentablemente está atrapado ahí en algo que no está logrando salir, sin justamente atacar sin minimizar ni encubrir, que era lo que tú decías que generalmente hacemos, ¿no? O atacamos, enjuiciamos y tal, o encubrimos y apapachamos, por así decirlo, y como que aquí no pasa nada. ¿Cómo dialogamos?
Sí, hay un consejo muy bueno para todos nuestros amigos. Hay un método, y es un método que muchas veces hemos escuchado, pero muy pocas veces lo hemos aplicado para personas que tienen de alguna manera vicios o estas tendencias de alguna manera a no poder manejar sus propias acciones. Es el método de Cristo, así se llama. El método de Cristo era donde él se acercaba a las personas con simpatía, atendía sus necesidades y luego les decía, sígueme. Ahora, para un diálogo efectivo, se sugiere algo que se llama la entrevista motivacional. Es un estudio que se ha venido haciendo y se ha venido aplicando y ha tenido mucho efecto. Entonces, si tú, mi querido amigo, estás en esta situación, pues yo te invito a que lleves a cabo la entrevista motivacional. ¿En qué consiste la entrevista motivacional? Número uno, lo que hacía Jesús, escuchar con empatía. ¿Qué significa escuchar? Escuchar con empatía significa no juzgar. Porque recordemos lo siguiente, la adicción está llena de culpa y vergüenza. La persona que está en eso es consciente y eso le lleva de alguna manera a sentir culpabilidad, vergüenza. Y si nosotros le añadimos más peso, ¿saben qué va a suceder? La persona se va a hundir más y más y más. La entrevista motivacional es también lo que hacía Jesús, validar la ambivalencia. Entendamos algo, el adicto quiere y no quiere cambiar. Está para allá y para acá. Por eso a veces dice, yo voy a cambiar, el famoso cuento del borracho, ¿no? Que uno dice por ahí, no vuelvo a beber, no vuelvo a tomar, pero al otro día están las mismas. Entonces, quiere y no quiere cambiar al mismo tiempo. Su cerebro, ¿qué está pasando? Le está pidiendo esa sustancia para sobrevivir, aunque le haga daño. Por eso las personas que tienen tabaco, que fuman, que a veces se fuman una, dos, tres, cuatro cajetillas al día, sencillamente es que algún día se fumaron un cigarrillo, sintieron que eso les dio una sustancia para sobrevivir, entonces cuando prenden el segundo quieren volver a sentir lo mismo que sintieron con el primero. Y como no lo sintieron, entonces yo me fumo el tercero, el cuarto, el quinto, por ahora como en el 15 vuelve y siente. Y entonces se convierte eso en el cerebro, en esa sustancia para sobrevivir. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que todas las personas, sea cual sea el vicio que tengan, su cerebro les está de alguna manera pidiendo, pero en su fondo, su espíritu, esa parte espiritual, anhela la libertad. Otra parte de la entrevista motivacional es evocar, no imponer. Entonces, en lugar de dar sermones, por favor, queridos amigos, los sermones a estas personas no les sirven. Entonces, en lugar de dar sermones, haga preguntas, porque las preguntas van a despertar sus propios recursos. ¿Cómo te sientes después de consumir? Podemos preguntar. O después de estar metido en temas de redes sociales. ¿Qué cosas extrañas de tu vida? ¿Qué cosas extrañas de tu vida antes de que vivieras en este vicio, en esta dificultad? Y lo más bonito, debemos ser como un ejemplo, un espejo limpio, por favor. Una analogía muy importante aquí es, debemos ser como un espejo limpio, no como un mazo. El espejo siempre va a mostrar la realidad tal cual es para que la persona decida avanzar. El mazo solo va a romper lo que se intenta arreglar. Entonces, creo que estos pequeños tips nos pueden ayudar para poder tratar, porque ya lo vimos, no es fácil, es desgastante, pero al oír estos consejos, pequeños consejos que estamos dando acá, creo que podemos comenzar a generar cambios en muchas familias que pueden estarnos escuchando en este momento.
Excelente, excelente, Juan Felipe. El tema de la entrevista motivacional es sumamente efectivo porque también ayuda a reconocer en qué fase está la persona que tiene la adicción, si realmente quiere cambiar, si está en qué tipo de fase, como para que quien va a trabajar con esa persona sepa con lo que se va a encontrar. Está la fase también de la recaída. Entonces es bien interesante poder trabajar con esto en una persona que está atravesando una adicción. Excelente. ¿Qué límites necesita la familia poner para ayudar con amor, pero sin volverse parte del problema a su vez?
Ay, 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 aquí hablo a las mamitas, las mamás, nuestras madres que tanto nos aman, mamás. Poner límites no es falta de amor, es autocuidado y responsabilidad. ¿Y por qué enfatizo esto? Muchas sesiones de terapia he encontrado madres que ayudan a sus hijos a pagar sus deudas porque de alguna manera ellos cayeron en estas debido pues a que no podían controlar el vicio, ¿no? Y a veces creemos que colocar límites es porque no le amamos, no. Una familia sana debe pasar de tratar al adicto o a la persona que tiene un vicio, cual sea, debe pasar de tratarlo como ese paciente pasivo a ese paciente activo y responsable de su proceso. El límite es una de las maneras como nosotros podemos ayudar a ese ser querido, y entiendo a las madres cuando su hijo de alguna manera puede estar metido en cualquiera de los vicios, en uno de los más fuertes, una de las industrias que más dinero hoy está generando en el mundo, se llama la pornografía. Y hay mucha gente, no solamente jóvenes, adolescentes, sino adultos, mayores, profesionales, que están adictos a esto. Lo que escuché ayer también de parte de ustedes, los juegos, las casas de juegos, eso se está convirtiendo en algo que lastimosamente está deteriorando la imagen de Dios en nuestra vida. Entonces, por favor, colocar límites es dejar de amortiguar las consecuencias. Si la persona no siente el dolor de su caída, escúcheme, nunca buscará el suelo firme de la recuperación. No debemos ocultar los resultados de sus pecados, de lo que está trayendo, del dolor que está trayendo para él y para su familia. Hay un modelo también de la Mayo Clinic donde el equipo familiar es el que debe decidir qué hará. Escuchen, el equipo, la familia o el sistema deben decidir qué harán si el ser querido no acepta el tratamiento. Por ejemplo, si consumes en casa o si sigues con esto que está deteriorando tu vida y nos está lastimando a todos, pues hay que buscar decisiones y hay que poner límites. Hay que averiguar, investigar entre toda la familia qué es lo mejor para poderle ayudar. Eso es poner límites, no permitir que las cosas pasen porque pasen. Recordemos también el límite del templo. Recordemos que su cuerpo y su hogar son templos del Espíritu Santo. Y no permitamos que la contaminación de cualquier vicio vaya a profanar la paz de los miembros que están sanos en la familia. Y ojo, especialmente de los niños. Colocar límites es yo pensar también en esa persona. Y el mejor ejemplo que a mí me gusta, pues un amor firme. Y el mejor ejemplo del amor firme es el padre del hijo pródigo. Debemos estar siempre con los brazos abiertos para el arrepentimiento. Pero ojo, no podemos ir a la provincia distante a financiarle el pecado al hijo o al familiar. Brazos abiertos, pero siempre firmes. Casos de éxito, yo he visto muchos en mi experiencia cuando los padres, los familiares, los amigos ponen límites. He visto a muchas familias que al dejar de pagarle las deudas al que tiene el vicio, con un límite firme y empiezan a orar juntas. Eso lo he vivido yo con mis pacientes. Oran juntas, buscando su propio equilibrio emocional, han logrado que la persona llegue a esa etapa de contemplación, como le pasó al hijo pródigo, y pide ayuda profesional por una iniciativa propia, porque eso es uno de los mejores puntos de cambio, pedir ayuda. La persona decir, quiero salir de esto, ya es el 50% del avance. Y obviamente se logra una restauración total de un sistema, de esa recompensa cerebral que ha trabajado tanto tiempo, pero lo más lindo es una paz espiritual. Se puede. La historia del hijo pródigo no es una historia más de fantasía para los niños, es la vida real. Cuando se ora y se está con los brazos abiertos y se coloca límites, es cuando comenzamos a darle la mejor ayuda a esa persona que está en cualquier vicio.
Excelente, excelente. Y no solamente lo que acabas de comentar, Juan Felipe, sino que además hay mucha más información que tenemos para justamente ayudar a alguien que está en una situación de vicio. Y es que Nuevo Tiempo preparó un estudio digital, el estudio libre de la adicción. Y este estudio está disponible justamente a través de WhatsApp. Es personalizado, lo puedes hacer a tu ritmo, 100% según tu condición, totalmente enfocado en 8 temas diferentes en relación a justamente los tipos de adicciones o vicios que hoy existen. Ahí está para ver sobre drogas, sobre el cigarro, sobre el alcohol, apuestas, redes sociales, compulsión alimentaria, compras o pornografía. Un estudio con 6 lecciones que las vas a ir haciendo con nuestra instructora bíblica virtual Esperanza. Y lo que tienes que hacer simplemente es escribir al WhatsApp de Esperanza, que es el +55 12 98 300 3400, y colocar ahí la palabra adicción. Y ya Esperanza comienza a comunicarse contigo, y así puedes ir viendo según si eres codependiente, que sería lo que estamos hablando hoy, el tema, ¿cierto? Yo ahí, familia, amigo, cercano a la persona viciada, ¿cómo puedo ayudar? Y puedes también estimular a esa persona a hacer este curso como quien está dependiente del vicio, que va a ser de gran ayuda. Entonces, es un regalo que tenemos para ti, y aprovecharlo creo que es sabio. Así es que escribe ya al +55 12 98 300 3400. Y escríbenos a nosotros también. Estamos hablando un tema importantísimo: ¿cómo ayudar a alguien que tiene vicio? Estamos esperando tu mensaje a nuestro WhatsApp, ¿cierto, Sebastián?
Así es, esperamos tu mensaje al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el +55 12 98 15 129. Puedes mandarnos un mensaje, así nosotros podemos conocer un poquito mejor tu situación. Si tienes alguna pregunta, escríbenos +55 12 98 15 129. Esperamos tu mensaje para poder conversar aquí y compartir el micrófono contigo.
Y llegó un mensaje. Estábamos pidiendo que escribas, bueno. Y llegó un mensaje. Estamos contentos por eso. Llegó un mensaje desde Argentina. Dice: buen día, María Belén, Gisela, Felipe, Sebastián. Dice: no voy a cambiar de radio ni me voy a ningún lado. Y si me voy, ustedes vienen conmigo, dice. Acá llueve, está frío. Especial para no salir de casita y estar con la mejor radio del mundo entero, dice. Los quiero mucho. Dice, y la pregunta es, pero ¿y si la persona tiene vergüenza porque sigue? Yo, por ejemplo, dice, fumaba y sola logré dejar. También jugaba a la quiniela, y ahí, no sé lo que es, si alguien me ayuda, y ahí sí yo ya, le escuché a ustedes y entendí que eso no era de Dios, y ahí también lo dejé, gracias a Dios. Pero la pregunta es, pero ¿y si la persona tiene vergüenza? Dice, ¿por qué sigue en su vicio?
Bueno, definitivamente lo dijimos, gracias ahí por compartirnos, y lo más lindo el testimonio de decirnos que sí se puede cambiar, ¿no? Porque alguien que de pronto puede estar escuchando ahora diciendo no puedo salir, esto que nos dicen es realidad. Ya lo dijimos al inicio, lastimosamente aquí hay un tema a nivel del cerebro. Es una confrontación que tenemos, y como especialista siempre me gusta mencionarlo, muchos de los vicios son muletas para tratar de llenar esos vacíos que tenemos de nuestra infancia. Entonces, de alguna manera, la corteza prefrontal, que como lo dijimos, es el freno del cerebro, no logra controlar, no logra dominar a veces aquellas cosas que vimos de nuestra infancia. Entonces lo que hacemos es recurrir sencillamente a algo que nos pueda dar tranquilidad. Y por eso les hablaba de la ambivalencia. Queremos salir, pero no queremos salir. Estamos con esa lucha. Y no lo llevemos tan allá. Mire, yo sé que cuando hablamos de la palabra vicio, inmediatamente pensamos en un cigarrillo, pensamos en una droga, pensamos en el alcohol. Obviamente, hoy en día, con las tecnologías avanzadas, se traen también las codependencias. Entonces, traemos la codependencia, lastimosamente, de la pornografía, la codependencia de las redes sociales, que eso es algo que está afectando mucho a las personas. Y la gente lo escucha porque todos los días se habla de este tema. Y su parte de corteza prefrontal, subconsciente, dice, sí, no lo voy a hacer. Pero el subconsciente está ahí con esa amígdala cerebral, que es la que maneja las emociones, es la que de alguna manera nos pide y nos pide y nos pide para poder tratar de bajar ese placer que tenemos y se sobreestimula la dopamina. Entonces, es un tema complejo, pero es muy importante entender que sí se puede salir. Solo que lo que hay que hacer es trabajar más con el consciente, que es el que toma las decisiones, el que lleva el control de nuestra vida, la corteza prefrontal, que es donde está alineada la voluntad, que cuando oramos es allí donde Dios se conecta con nosotros, tratar de alimentar más esa y dejar a un lado el subconsciente, que es el que definitivamente siempre está recibiendo todos los estímulos. Podemos cambiar, pero el primer paso es decidir cambiar. Esa es la parte más importante para que podamos hacer el trabajo a nivel cerebral.
Excelente, excelente. Juan Felipe, Alicia de Argentina preguntaba precisamente cómo hacer si la persona no reconoce, incluso podríamos agregar si la persona niega que tiene un problema.
Sí, sí, o sea, pueden de pronto hasta se enojan, ¿no? Se ponen bravos, sí. Y se ponen peor. Miren, la clave, queridos amigos, es evitar ese reflejo de corrección. Cuando nosotros confrontamos directamente, vuelvo y digo, el cerebro de la persona que tiene el vicio lo está percibiendo como una amenaza a su identidad o a su seguridad. Y obviamente, pues esto activa la resistencia. Entonces, ya dimos un dato, utilicemos la entrevista motivacional, no demos sermones, en su lugar usemos afirmaciones del yo, me duele verte sufrir, en lugar de acusaciones del tú, de tú siempre bebes, tú siempre estás pegado a ese celular, tú siempre haces eso, no, me duele verte sufrir. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo tenía una técnica muy maravillosa que hoy en un día nosotros debemos aplicar, y era persuasivo y atraer a las personas con dos claves: ternura, no con dureza. Recordemos que la verdad sin bondad es crueldad. Tengamos en cuenta eso, queridos oyentes. Hablar con alguien que está metido en ese vicio es como entrar en una habitación a oscuras. Imaginémonos eso. Y si entras gritando y encendiendo las luces potentes, pues ¿qué va a pasar con la persona? Pues se va a tapar los ojos, se va a enojar y va a decir, salte de mi cuarto. Entonces, eso es lo mismo que hacemos cuando queremos hablar con las personas y no lo hacemos con ese tacto que se debe hacer y lo que estamos diciendo acá. Entonces, debemos entrar con una luz tenue que se llama empatía para que su vista se adapte y entienda que nosotros no somos sus enemigos, sino que realmente tenemos esa empatía para poderle ayudar, ¿no?
Pero ahí yo tengo una pregunta, Juan Felipe.
Sí,
porque, claro, uno trata, ¿no? Y desde la vereda contraria aquí, viendo cómo la persona se está autodestruyendo, viendo cómo está dañando a los que estamos alrededor. Claro, el ayudar es una cosa que es lo que nos nace, porque hay una desesperación por parte del codependiente de que esa persona reconozca, de que esa persona quiera buscar ayuda, de que esa persona cambie, ¿no? Y puede ser de que pasemos entonces al lado de que haya manipulación. ¿Y cómo hago yo para que en mi búsqueda de ayuda el dependiente no me manipule? ¿O cómo me doy cuenta si me está manipulando? ¿Pero cómo manejo eso?
Sí, ese es un tema muy, muy importante, y lo hablamos ahorita aquí de los límites. Lastimosamente, la manipulación es la herramienta que tiene el ser humano para poder, de alguna manera, sobrellevar la situación. O sea, el que manipula sabe que de alguna manera, si no utiliza esta herramienta, va a terminar perdiendo. Entonces, número uno, si nosotros somos los que estamos alrededor de una persona, un caso puntual, les voy a colocar un caso puntual. El joven X, no vamos a decir nombre ni país ni nada, pero el joven X de 16 años que de alguna manera quiere llamar la atención de su madre porque hasta los 11 años compartió con él y de ahí en adelante por temas de trabajo siendo madre soltera no pudo estar con él. De la forma que él ha podido de alguna manera manipular a la mamá es consumiendo drogas, empezó con marihuana, después comenzó con estas pepitas y todas estas cosas. Hablábamos con la paciente y le decíamos, ¿qué cambios has notado tú en tu hijo? Y dice, mi hijo ya no come, mi hijo ya no hace caso, mi hijo no duerme, tiene más ojeros que en un oso koala. Entonces ya físicamente comienza a haber cambios de alguna manera en el hijo. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo es el comportamiento? Ah, el comportamiento es que si tú no haces esto, entonces yo hago esto. O ni siquiera lo puede mencionar. Comienza a actuar y comienza como que a colocarle las pruebas de frente como para decirle, vea, mamá, sufra como yo sufrí. Entonces, con esto quiero decirles lo siguiente. Nosotros no podemos caer en la manipulación porque al final no le vamos a ayudar al paciente, no le vamos a ayudar al hijo. Esta mamá me decía, ¿sabe qué? Mi hijo se va a graduar, doctor, y yo no le voy a dar, no lo voy a apoyar para que él vaya a su fiesta de graduación, nada, nada. Y yo le digo, ¿por qué haces eso? Y me dice, sencillamente porque él se está portando mal. Le dije, tú vas a ahondar eso. Él, de alguna manera, él te está manipulando a ti porque te está diciendo, no, mira, que si no me hace la fiesta, la reunión, yo me voy a poner peor. Yo le dije, tú no debes hacer eso, debes cambiar la conducta. ¿Y cuál va a ser tu conducta? Hijo, mira, yo te voy a la graduación, no porque te lo merezcas, yo te voy a la graduación porque te amo. Mi función es amarte, enseñarte. Oiga, esta mamá hizo eso y este muchacho de la nada comenzó a dejar de andar con los amigos y comenzó a dejar de consumir y vino y le dijo a la mamá, por fin me viste, por fin me encontraste. Entonces, muchas veces nosotros, por estar en el tema de la manipulación, como tú dices, doctora, cayendo en eso, no ponemos el límite, no nos orientamos bien y realmente estamos lastimando o estamos llevando más al abismo a esta persona. Fácil darse cuenta. Sí, entonces es muy importante eso y nosotros somos conscientes, o sea, todos tenemos a nuestro alrededor un familiar que algún día nos manipuló y quiso hacer algo y ojo, la manipulación no necesariamente tiene que ser con drogas, puede ser con su comportamiento o puede ser de alguna manera cómo nos trata a nosotros. Entonces poner límites significa que tú tienes que estar bien para poder ayudar al otro, tú no puedes comprarle el problema a la otra persona y que eso es como unas cosas que debemos nosotros tener en cuenta.
Excelente. Juan Felipe, llegó otro mensaje. Hola, amigos. Saludos desde Perú. Yo me siento preocupada porque mi hermano ha aceptado su vicio y lo que dice es que no puede estar sin tener intimidad con una mujer. Entonces, con un tema que ya aceptó, parece que no quisiera ayuda, sino más estímulo. ¿Cómo ayudarlo para que sea ayudado? El tema es que él tiene 22 años, ya tiene dos hijos con dos mujeres distintas y ahora está con otras porque se separó de las madres de sus hijos. Esto es algo que ya ha afectado en su vida.
Sí, lastimosamente pues la adicción es una enfermedad recurrente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hay temas como el de que nos cuentan, definitivamente, y tú lo debes saber, María Belén, es un tema de muchos vacíos de su infancia. Sin conocer el caso, podemos hasta pensar que en algún momento fue abusado. Y esto de alguna manera le empieza a pasar factura. Entonces, hay que decirle a nuestros amigos y a la dama que nos está escribiendo es que la adicción es una enfermedad recurrente, hay que entenderlo. Y la recaída no es un fracaso total, sino a menudo puede ser una parte del proceso de aprendizaje. Miren, la neurociencia nos muestra que el sistema de recompensa tarda tiempo en restablecerse. Es muy complejo cuando hay heridas. ¿Cómo ayudarle a una persona así? O sea, definitivamente hay que mostrarle dos caminos, el camino terapéutico, científico y el camino de Dios. Y hay que mostrarle que la única manera para poder tener una mejor vida, para que pueda ser feliz, para poder darle algo mejor a esa generación que tiene, es tener que buscar ayuda, porque las recaídas siempre suelen ocurrir ante el estrés o ante las señales del entorno. Entonces, por eso es que es tan recurrente este tema. Y aquí viene la acción familiar. No nos podemos dejar engañar por palabras, estamos hablando de la manipulación, ¿no? Hay que buscar fruto realmente de arrepentimiento, acciones que tenga la persona, así sea pequeñita, que eso va a ser parte en el proceso de la recuperación. Si cae, esa persona vuelve y recurre en el mismo tema, pues hay que aplicar algunas consecuencias acordadas previamente, obviamente sin ira, pero con firmeza. Una consecuencia es, hay que buscar ayuda, toca llevarte a un lugar donde tengas ayuda. Este tema que nos comparten hoy en día está muy, pero muy, muy asociado a infancias lastimadas, heridas, donde la parte sexual ha estado muy presente. Esa es una. Segunda, abandono de madre o padre, también está muy asociado a tratar de buscar en parejas o en la sexualidad, podemos mencionarlo así, el llenar ese vacío. Así que hay que ayudarle a la persona en mostrándole a entender que la esperanza no solamente se basa en lo que el adicto puede hacer o no hacer, la esperanza se basa en el poder de Dios. Y es el poder de Dios el que puede en estos momentos transformar. Y vuelvo y lo digo, mucha gente puede estar escuchando y estar diciendo, pero es que yo vengo orando y no pasa nada. Sí, hay que orar al Señor, pero nosotros tenemos que ser también una herramienta de ayuda, de cambio. Y todo comienza desde los límites, colocar los límites. Dejar de colocar límites es de alguna manera una amenaza para que esa persona que está a nuestro alrededor pueda salir adelante. Así que eso es lo que compartimos, María Belén.
Bien. Y
otra preguntita.
Llegó otra.
Desde Ecuador. Y dice, este referente a la pregunta que pasó, que cuando alguien es abusado, por ejemplo, un hombre, uh-huh, así como el caso anterior, tiene bastantes, uh-huh, relaciones, deja a su mujer, uh-huh, o ve pornografía. ¿Este, uh-huh, tiene esa forma de actuar? ¿O es normal porque tengo un vicio?
¿Es normal que actúe como así, con esas tendencias de buscar diferentes mujeres?
No entendí bien la pregunta.
Yo tampoco.
La voy a leer de nuevo, tal cual como está. Dice, este referente a la pregunta que pasó. Que, uh-huh, cuando alguien es abusado, por ejemplo, un, uh-huh, hombre, así como el caso anterior, tiene bastantes relaciones, deja a su mujer... O ve pornografía. ¿Este, uh-huh, tiene esa forma de actuar o es normal porque tenga un vicio? Creo que entendí la pregunta.
Sí, yo también la entendí. Pero,
sí, dale, Gise, a ver.
No, lo que yo entiendo...
La entendí.
Lo que quiere saber es que, sí, ¿se aceptaría como normal por el hecho de lo que le pasó que él tenga esto o lo tengo que pensar que lo que tiene es un vicio, el que esté actuando así? Que es lo que, sí, de alguna forma ya mencionaste.
Sí. No, definitivamente hay una distorsión ahí totalmente y no podemos justificar pues a las personas que porque vivieron o no vivieron, pues entonces pobrecita, ¿no? Hay que aguantarle porque él es una víctima, no podemos nosotros tampoco eso. Hoy en día tenemos muchas herramientas y miren, nomás este curso digital, mientras ustedes hablaban, ahorita lo estaba aquí revisando, es una bendición muy grande. O sea, hoy en día mucha gente dice, es que no tengo dinero, que cómo hago para apoyar. Oiga, tenemos un material, familia, amigos que nos escuchan. No podemos desaprovechar este material digital que nos está otorgando un nuevo tiempo. Es una manera que hoy en día la inteligencia artificial nos puede ayudar para salir de eso. No podemos justificar que porque cayó en eso, entonces tiene que vivirlo. No, cayó, limpiémonos, sanemos, restauremos y cambiemos. Podemos cambiar, podemos sanar, pero sí hay que tomar el primer paso, que es cuál, decidir sanar aquellas cosas que nos están lastimando. Excelente. No podemos seguir lastimando a las personas que están a nuestro alrededor.
Así es necesario. Mira, llegó otro mensaje bien importante acá, lo leo. Tengo un hijo que juega en internet mucho, él tiene 29 años, no trabaja, duerme de madrugada, a veces lo reconoce, otras me miente cuando le reclamo y no quiere buscar ayuda. ¿Qué debo hacer?
Un hijo a los 29 años pegado en el internet.
Que no trabaja.
Es que encontró amor, no duerme. Bueno, esa persona que hace eso es porque encontró amor, comprensión, afecto, comunicación en un aparato que lastimosamente la familia no le dio o las personas alrededor no le dio. Tengamos en cuenta eso, queridos amigos, queridos oyentes. Cuando una persona está viviendo algo distorsionado a la realidad es porque está a gritos pidiendo auxilio. Su alma, su mente están lastimadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentarse con esa persona y en vez de juzgarle, decirle en qué me equivoqué. ¿Qué puedo hacer mejor por ti? Soy humano, soy humana y sé que me pude haberme equivocado, pero nunca es tarde. Eres para mí importante y quiero escucharte. de la noche a la mañana no va a hablar, pero no deje como la gotera que cada día cae a la piedra y por fin la rompe, dejar de acercarse siempre con esa empatía y reconocer que si esa persona hoy en día está pegada a cualquier otra cosa, fue porque faltó algo en el hogar, faltó algo de amor. Y nunca es tarde, queridos oyentes, nunca, nunca, para rescatar y restaurar aquellos familiares que se fueron muy lejos, como el hijo pródigo, pero que pueden regresar si tus brazos de empatía, de amor, de comunicación, de reconocer cosas, están abiertos. Vamos a invitarlos a regresar a ese regazo de nuestro corazón, porque ellos son los que están pidiendo a gritos.
Muy bien, gracias por esa respuesta, Juan Felipe. Ya el tiempo pasó, no nos queda nada. Queremos que nuestros amigos sepan que hay un estudio que es libre de adicción que pueden pedir al WhatsApp de Esperanza, el más 5512-98300-3400. Aquí vas a tener mucha más información en relación a este tema de cómo manejarte según la dependencia que pueda tener, ¿cierto?, aquella persona amada. Así es que aprovecha este material. Tú que nos escribiste, que mandaste mensajes, pídelo ya, es gratis, lo vas a ir haciendo a tu tiempo y va a ser de gran bendición, tenemos esa seguridad. Juan Felipe, el tiempo voló, queremos entonces dejarte ahí. Tienes un minuto para poder despedirte de los amigos y dar ahí tu último consejo.
Bueno, por acá me encontré un texto maravilloso. Dice, hermanos, y alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Y bueno, ya me conocen, Juan Felipe Lascarro Gómez, me encuentras ahí en las redes sociales, en Instagram como @JuanFelipeLascarro, en YouTube, siempre dándoles material. Y bueno, si desean conocer más de mi trabajo como terapeuta, los invito a seguirme en mi red social que más muevo, que es Instagram, como Juan Felipe Lascarro, y ahí me pueden escribir y siempre estaremos dispuestos a generarles valor. Dios les bendiga a todos. Gracias, mesa, que ha estado hoy en Nuevo Tiempo ahí, Sebastián, María Belén y doctora Gisela. Siempre es un agrado y un gusto poder compartir con ustedes y darles ese mensaje de esperanza a nuestros oyentes. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.
Gracias a ti, Juan Felipe, por tu tiempo, por tu conocimiento y por tener esa disposición de compartirlo. Nosotros, contentos, agradecidos de Dios, pudimos completar un programa más de Vida y Salud en el cual esperamos que tú, querido amigo, querida amiga, hayas podido aprender, esto sea de bendición para tu vida o de bendición para aquellos que conoces que están necesitando, ¿cierto?, trabajar en relación a algún vicio, alguna adicción. No te olvides de que aquí estamos todos los días para acompañarte y nuestro deseo es que no te pierdas un próximo Vida y Salud. Yo me voy despidiendo aquí de mis amigos María Belén, Sebastián, ahí pueden despedirse también.
Un abrazo grande, amigos. Hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Un abrazo.
A seguir disfrutando de la programación de Radio Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.